Seguimos charlando de algunos temas que tienen que ver también con las noticias de la jornada y uno de ellos tiene que ver con un fallo, pero en lenguaje inclusivo y vamos a estar hablando con ella porque ya la tenemos en comunicación a Elena Liberatori, ella jueza en lo contencioso administrativo número 4. Elena, ¿cómo estás? Natalia Madarna te saluda, estoy junto a Karina y a Silvina Sprea, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todas, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Elena, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿No tuviste mejor idea que hacer un fallo, escribir y encima hacerlo en lenguaje inclusivo? Y eso trajo a colación una visibilidad que imagino que no sospechaste de tal magnitud.
No, la verdad que no deja de sorprenderme siempre esta cuestión porque voy a serles muy sincera a ustedes.
Por favor, te lo pido.
Hay veces que en estos temas siento que son cosas obvias y entonces no entiendo el agite alrededor de estas cosas que ya debieran sernos naturales, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que lo que vos ordenaste fue darle vivienda digna a una mujer y a sus hijes, ¿no? En un fallo en el que vos utilizaste este lenguaje inclusivo. Te estamos escuchando un poquito mal. Yo no sé si vos nos escuchás bien a nosotros. ¿Querés que intentemos llamarte nuevamente a ver si mejoramos la comunicación, Elena?
Bueno, si no les doy un teléfono fijo.
Excelente, no cortes, quédate en producción y así las chicas en la producción te toman ese teléfono fijo, así podemos retomar la charla un poco mejor. Yo mientras les cuento que lo que ordenó Elena Liberatori, que es la jueza en lo contencioso administrativo, fue en un fallo en el que utilizó el lenguaje inclusivo, lo que estaba pidiendo y lo que se emplazaba, digamos, en esa orden era al gobierno porteño para que en 10 días comience unas obras de reparación de una vivienda en la capital federal con peligro de derrumbe que está habitada por una familia. La medida cautelar, además, fijó un plazo de 48 horas para que se les brinde también a esos hijes alojamiento en una vivienda digna. ¿Es así, Elena, como lo estoy contando?
Bueno, yo escuché parcialmente, pero sí, creo que está bien lo que dices. Es un tema de una persona, digamos, como yo lo digo en la decisión, dentro del colectivo de la pobreza crítica, como define la Constitución, ¿no?, porteña. Uh-huh. Ahora, y es una vivienda que está asentada sobre dos pozos ciegos y está realmente en una situación de peligro tremenda para esta mujer y los pequeños, ¿no? Así que, pero bueno, es lo que decía antes, ¿no? Que no deja de sorprenderme que lo que llama la atención es lo del lenguaje inclusivo y tal vez debiéramos como estar más sensibilizados con el tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Que esté pasando esta circunstancia, bueno, es un barrio vulnerado porque es Villa 15, pero bueno, son situaciones dramáticas, ¿no?
Ni hablar. Elena, ¿y por qué te parece a vos, digo, como integrante también de la justicia en nuestro país, por qué te parece a vos que tiene más resonancia y más eco que hayas utilizado en un fallo el lenguaje inclusivo y no que haya una familia que puede hundirse entre estos dos pozos ciegos?
Porque creo que hay un trasfondo ideológico y que por eso cada vez que sale la cuestión hay esta reacción, porque me he dado cuenta que la reacción proviene de los incluidos, o les incluides. Uh-huh. o sea, cada vez que hay como una ampliación de derechos, o el decir expandimos, que no es a costa de nadie, del derecho de nadie, sin embargo, hay personas que se sienten molestas, ¿no? Que parece que para ellos el mundo está bien con personas excluidas.
Uh-huh. Y de mantener todo como un status quo, ¿no? Tácito, si se quiere, en relación a lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Digo, de la mano de Luana Volnovich también se va a empezar a usar en el PAMI, en el gobierno bonaerense también, a través de Estela Díaz, ¿no? La guía de lenguaje inclusivo para la administración pública, en la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Cuyo, en La Matanza, digamos, están sucediendo estos cambios. Lo que sí me resulta a mí cuando hoy charlábamos en preproducción es que, bueno, por lo menos con este lenguaje, con tu utilización del lenguaje inclusivo, lo que lográs es una visibilidad, y eso está buenísimo.
Eso es lo que yo veo positivo y también lo comento con mis colaboradores. O sea, lo positivo es eso, que logramos visibilizar y agitar esta cuestión para que, bueno, cada vez más personas la tengan en claro, ¿no? Y que hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Marcando rumbos. Así que eso es bueno, pero tenemos que pasar a la siguiente etapa.
Elena, yendo a la siguiente etapa, como decís vos, el tema de fondo, que es la situación vulnerable por la que atraviesa esta familia con sus hijes, ¿qué respuesta, hubo alguna respuesta por parte del gobierno de la ciudad? Eso por un lado. Y por el otro, me pareció muy interesante que en el fallo citaras al Papa Francisco. Él siempre habla de la gente que es considerada
de las tres T, ¿no?
Sí,
de
también,
las tres T,
¿no?
Tierra, techo y trabajo.
Tal cual. Y también habla mucho de aquellas personas que son consideradas de descarte por el capitalismo.
Esa cultura del descarte que él tanto, que también describe y condena en la Laudato Si, ¿no?
Sí.
Yo al Papa Francisco lo vengo citando desde el año 2015 a partir justamente del discurso de las tres T en Bolivia.
Sí.
Después la vida quiso que entonces se organizaran esas jornadas en el año 2018, las jornadas franciscanas sobre derechos sociales, uh-huh. Y bueno, ahí a mí me tocó de las tres T justamente la de techo, o sea, el derecho a la vivienda, que bueno, yo muchas veces lo encaro por el lado del lado oculto del derecho a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, la gente en situación de calle. Y también en ese momento tomé conocimiento y pude decírselo en persona a Evo Morales, tomé conocimiento a raíz de ese trabajo que hice de todo el plan de construcción de viviendas sociales en Bolivia, que bueno, es una cosa increíble todo lo que se hizo en su gobierno para la construcción de viviendas, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, esas cosas.
Elena, te llevo también para profundizar un poco, digo, porque me parece fundamental que estemos hablando de una jueza que a través de un fallo utiliza no solo el lenguaje inclusivo, sino que también se da lugar a nombrar al Papa Francisco. ¿Qué te pasa a vos, Elena, cuando se conocen casos brutales y de femicidios con lo que se denomina con la justicia patriarcal, ¿no? Digo, y te lo pregunto siendo vos protagonista también como jueza en lo contencioso administrativo, sí. ¿No?
A mí me tocó un amparo muy difícil a raíz justamente de una mujer agente de policía y de cómo este sistema patriarcal, ¿no? Era una cuestión de pareja. A él, por ejemplo, le dejaron el arma y a ella le sacaron el arma. Y después la pusieron a trabajar en el mismo edificio donde estaba él y él tenía una orden de alejamiento. Luego, cuando se quieren arreglar esa situación, entonces la mandan a ella a un lugar de trabajo totalmente alejado del jardín a donde dejaba a su hijito de 3 años
por
y a
favor.
Cuyo cargo estaba, por supuesto.
Claro.
O sea, era clarísima la forma en que el sistema patriarcal, en este caso de la policía de la ciudad, reaccionaba, y en su momento yo convoqué para el trabajo en ese amparo a la doctora Diana Macía, ¿no?
Uh-huh.
Que es una filósofa, ya está a cargo del Observatorio de Género.
Una referente, ¿no? Para...
Sí. Así que yo, digamos, pretendo ser sensible con estas situaciones, pero no soy una experta, desde luego, ¿no? Me tocan así los temas en los expedientes y bueno, enciendo las luces en lo que yo puedo y en lo que está a mi alcance, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso lo hago con todos los temas, como lo he hecho ayer con relación a una medida de oficio que dicté con relación a los agentes de tránsito de la ciudad que están allí en la zona Obelisco, totalmente expuestos, están en el medio del
de Carlos Pellegrini, sí, exactamente.
Además de colectivos,
sí.
están simplemente en la superficie, no se los ve, una situación horrible de riesgo de vida y de integridad física que me pareció necesario denunciarlo y así lo hice. Y es un expediente que mañana ya no lo tengo más porque no... porque estoy de feria, ¿no?
Claro.
No es un expediente mío.
Elena, ¿lo hiciste con lenguaje inclusivo también?
Pretendo no ser que no me resbale o ser indiferente, ¿no? Como dice esa canción de León Gieco, no ser indiferente ante estas situaciones, sean violencia contra la mujer, asimetrías en las relaciones laborales, esta cuestión de salud, como pasa con lo de los trabajadores del subte y el asbesto, no solo con ellos, ¿no? También ahí estamos involucrados todos, porque asbestos hay en las escaleras mecánicas, en los rieles, en diferentes espacios donde están los usuarios o estamos las personas, además de los trabajadores, ¿no?
Ahora, Elena, usted nos cuenta, cuando le hablamos de la justicia patriarcal, de todos casos que tiene, ¿y cómo es ser jueza y llegar a jueza, con lo que implica hacer una carrera dentro del sistema judicial, siendo mujer?
Yo diría que por la edad que tengo y por la época en que me tocó vivir, no solo era difícil por ser mujer, yo recuerdo que la primera mujer jueza en lo contencioso administrativo fue la doctora Marta Herrera terminando los años 80. Digamos, con el gobierno de Alfonsín, fue la primera mujer jueza en lo contencioso administrativo, en este caso federal, de la jurisdicción federal. Pero además digo que por mi época también la justicia estaba cerrada, digamos, a cierta oligarquía, ¿no? Claro. Era en el mundo judicial uno encontraba apellidos patricios, por así decir.
Claro.
Entonces, bueno, y también es de mi edad, porque era del colegio secundario donde fuimos, el primer juez judío del Poder Judicial de la Nación, que en este caso está, o estaba, porque ya se ha jubilado, me parece, en la justicia, en lo civil. O sea, Esto estamos rompiendo muros recién, ¿no? Yo creo que, como todas las cosas, los grandes cambios vienen para las generaciones futuras, ¿no? Ya no son para uno, sino que, bueno, uno abre por ahí un poquito el camino, fisura la pared, y eso viene para las generaciones que nos siguen. Y en eso me maravilla la Marea Verde, porque la Marea Verde casi puede conmigo físicamente, porque veo que son todas pibas, y bueno, tienen mucha juventud y nos contagiamos,
Elena.
Colapsamos en la esquina.
estamos hablando con Elena Liberatori, ella es jueza en lo contencioso administrativo número 4. Elena, recién lo comentabas también, porque la justicia porteña, ¿no? Y de tu mano ordenó revisar toda la flota de la red de subtes, exigiéndole también al gobierno de la ciudad empezar a profundizar sobre el plan para descontaminar las formaciones del subte con la presencia de asbesto. ¿Cuál es la situación a hoy de esa exigencia por parte de la justicia?
Digamos, la situación a hoy, más allá de los plazos y más allá de que yo estoy actuando como jueza de feria, entonces mañana ya el expediente no estará en mis manos. Lo cierto es que por lo único que he tenido como respuesta es esta cosa pública de decir que van a apelar.
Uh-huh.
Así que lo dicen como si fuera, no sé, una amenaza de algo, ¿no?
Claro.
Y no como parte natural de un procedimiento judicial, que el que pierde apela porque, bueno...
Porque funciona así. Claro, totalmente.
Pero no he tenido ninguna respuesta... más que eso, porque no, digamos, esta decisión fue del lunes, hoy es jueves, y seguramente mañana estarán presentando la apelación, porque en el día de hoy todavía no he tenido novedades, y son 3 días con el plazo de horas, ¿no?
Elena, vos pediste la toma de muestras de la flota, y también algo que me interesó muchísimo fue que también solicitaste la nómina de los trabajadores.
Algo, todas esas peticiones fueron formuladas por los trabajadores, que son la parte actora del expediente.
Totalmente.
Ahora yo no he podido digamos, muchas veces cuando yo tengo los temas y los trabajo y estudio, yo puedo incorporar cosas mías, pero en este caso, además...
Fuiste mediadora de los trabajadores, digamos.
Esta decisión estaba para ser ya resuelta la semana pasada cuando estaba el juez Gallardo. Y el gobierno rápidamente lo anuló porque lo recusó. Entonces yo me encontré el día lunes con que también podían recusarme a mí. Por lo cual trabajé, digamos, rapidísimo,
a contrarreloj.
Horas nada más. Entonces yo no profundicé el tema, yo tomé lo que pidieron los trabajadores y lo plasmé en la decisión.
Perfecto, perfecto, porque dentro de los pedidos...
No he profundizado el tema como si, por ejemplo, pude profundizar en su momento con lo de las plantas incineradoras.
Exacto.
Que bueno, yo ahí sí estudié y hablé con expertos.
Claro, uno de los pedidos de los trabajadores es esta nómina de sí, los trabajadores sí, de los últimos 40 años.
Me llamó la atención y me parece muy bien, porque seguramente al no estar este tema así como lo podemos ver ahora, probablemente haya gente que haya sufrido, porque eso sí lo vi, un informe de la Organización Mundial de la Salud.
Exacto.
Que claramente dice, no se puede determinar qué cantidad es la que resulta nociva, pero no está en duda de que es nocivo y cancerígeno. Entonces, me parece muy bien que los trabajadores tengan la inquietud retroactivamente, sobre todo cuando tenemos funcionarios, yo lo destaqué también en la resolución porque lo había visto en su momento, tenemos funcionarios que dicen, bueno, que cuando hicieron la compra... De esto, que el Reino de España, la verdad, que nos encajó a sabiendas de que era una porquería, porque la unidad europea ya en el año 99 dijo que había que terminar con el asbesto.
Exactamente, y lo que dicen...
Y lo que dicen... Ahora, este funcionario dijo públicamente y frescamente que, bueno, que sí, lo del asbesto está en los manuales técnicos, pero que los manuales eran muy voluminosos.
Eran muy grandes, habían dicho. Eran muy grandes y no llegamos a leerlos.
Llame a un ingeniero que te va a leer en 2 minutos la documentación técnica y le va a encontrar que tiene este problema de las veces.
Tremendo. Desde Subterráneos de Buenos Aires, desde Esbase, como bien decía recién Elena, ya adelantaron que van a apelar a la medida. Todavía no dieron mayores precisiones tampoco de las razones. Y esto ocurre también mientras se define el nuevo contrato de licitación, ¿no? Proceso que... deberían haber estado resuelto antes de fin de año, pero bueno, que fue postergado. Elena Liberatori, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Elena Liberatori, ella jueza en lo contencioso administrativo, charlando también en este verano 2020.